RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Larga la espera que nos queda por llegar.
Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Debate en Línea, transmitiendo desde el SEAD José Acevedo Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección de Sandra Patricia Díaz y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Para nuestro programa de hoy tenemos el marco del segundo Seminario Internacional de Políticas Públicas a nivel local. Conoceremos experiencias de lideresas de Argentina, España y, por supuesto, de nuestro país para observar avances y retos, y también para construir una sociedad más equitativa, más justa para todos y todas. Bienvenidos.
Yo siempre estaré a tu lado.
En debate en línea. Personajes. Bueno, amables oyentes, otra vez con ustedes en este tema de personajes, pero primero quiero centrarlos en contexto de por qué este seminario internacional. La idea no es pelear con los hombres, ni mucho menos, sino que las mujeres queremos hacer valer nuestros derechos y trabajar conjuntamente con el sexo masculino para que juntos podamos construir una sociedad más igualitaria y que podamos salir adelante entre todos. Por ello, el programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres pues tiene un proceso de construcción colectiva donde pretenden recoger los avances que estas organizaciones de mujeres a través de años de lucha han logrado hacer para hacer políticamente visibles temas como la participación en espacios de decisión política, la vida sexual y reproductiva, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y las violencias ocultas, de las cuales hoy son objeto de formulación de la política pública. Sin embargo, el reconocimiento legal e institucional de los derechos de las mujeres es aún insuficiente. Sin embargo, nuestro gobierno local ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a estas mujeres al crear la Subsecretaría de Mujer y Género para impulsar acciones positivas que cierren las brechas históricas de marginamiento de la mujer en todos sus ámbitos. Esta fue creada el 26 de junio mediante el decreto 256. Sin embargo, Juanita Barrero, una de sus principales líderes y directoras en ese entonces, porque ahora está la doctora Marta Buritica, y ella fue una de las protagonistas de toda esta lucha, nos da una noticia muy buena para las mujeres: el Consejo Consultivo de Mujeres para incluirlas a todas desde la diversidad para hacer planes estratégicos. Escuchémosla.
El alcalde mayor de Bogotá y suscribió el decreto 403 de reciente expedición de 2007, en el que crea el Consejo Consultivo de Mujeres. Ese consejo va a ser el organismo colegiado, digámoslo así, plural, multicultural, que da cuenta de la concertación, de los procesos de concertación de las mujeres, desde la diversidad que constituye a las mujeres, que es la misma diversidad que constituye lo humano, pero es diferente porque hay historias distintas entre mujeres y hombres. Entonces, desde la posibilidad de compartir las distintas propuestas de mujeres, poner en la agenda pública propuestas de políticas que le den sostenibilidad a las metas que están consagradas en el Plan de Igualdad de Oportunidades.
Bueno, aunque han habido muchos avances y muchos esfuerzos para que las mujeres tengan mejor cobertura en salud, en educación y a nivel laboral, vemos que a nivel de violencia intrafamiliar o violencia sexual en el Distrito Capital entre los años 2003 y 2004, los consejos locales de atención de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual reportaron 3.188 casos de violencia sexual, y las localidades con más alto índice de riesgo son Engativá, Bosa y Kennedy y Suba, con un 54%. Es donde tienen el más alto porcentaje de víctimas, las cuales el 74.5% son mujeres. Igualmente, es de notar que Kennedy, Rafael Uribe Uribe y la mayoría de las víctimas son niños entre 6 y 14 años, aunque entre los 15 y 18 la mayor parte de las víctimas son mujeres. También es importante destacar que en relación entre agresor y víctima, la mayoría son conocidos de las víctimas, el 24%, igualmente el 18% son desconocidos, seguidos por los padrastros, 14%, y los padres, el 10%. También no es de extrañarse que uno de los mitos sobre este tipo de violencia se cree que tiene que ser en calles oscuras o en sitios apartados. Sin embargo, según este estudio, en el 2004, el sitio donde más se hace la violencia en contra de la mujer es en el propio hogar, con el 53%, seguido en otros lugares el 21%, la vía pública el 9%, el sitio de trabajo el 3%. Es decir, podemos ver que a nivel dentro de la familia, pues hay graves dificultades y connotaciones. Por ello, en este programa es importante que las mujeres denuncien y que las mujeres, a través de sus barrios, sus localidades, pues haya unos consejos consultivos de mujeres para lograr el apoyo, no tanto psicológico como también físico. Igualmente, Juanita Barrero también nos va a hablar precisamente de si es posible algún día que la mujer pueda llegar a instancias de poder, aunque tenemos mujeres en el Congreso de la República, pues es muy largo el trecho para llegar a la presidencia, por ejemplo. Entonces, escuchemos a Juanita Barreto.
Mira, sí, no solamente esa posibilidad, los consejos consultivos son espacios de ampliación de la democracia en el país y en este caso en la localidad. En cada localidad ese consejo consultivo va a nutrirse de mujeres representantes de las distintas localidades, de las organizaciones de mujeres de las localidades. Se va a nutrir también de propuestas de diversos grupos y organizaciones, y van a poder, por una parte, incidir en las normas y en las leyes. Por ejemplo, ese consejo consultivo puede proponer en las instancias que competen la construcción de nuevos acuerdos, la elaboración de nuevos acuerdos, y a su vez es un espacio para el diálogo entre el distrito y la nación, en este caso.
Finalmente, Juanita, en el caso de los educadores y los educandos, ¿qué consejo les daría usted para que desde no solamente el colegio, sino también de la universidad, la mujer tenga una visión más rica y no solamente se limite a estudiar una carrera, pero que no tenga esa visión de mujer, de su sentido social, lo que tú hablabas de los valores y de la ética?
Bueno, mira, yo te diría que las mujeres necesitamos en primera instancia asignarle valor a nuestros propios conocimientos, pero también para asignarle valor a nuestros propios conocimientos necesitamos poner en cuestión los conocimientos que se han producido en una cultura patriarcal y que nos afectan a mujeres y hombres y que nos hacen sentir menos y que reproducen la idea de que las mujeres saben menos, ¿sí? Entonces, las mujeres necesitamos hacer cada vez más visible el trabajo que construyen las mujeres en las distintas localidades, la manera, por ejemplo, como las mujeres en su diario que hacerle hacen frente a las distintas expresiones de violencia. Entonces, la manera como las mujeres contribuyen a la producción nacional, cuánto aportan las mujeres a la producción nacional desde el cuidado de la vida, por ejemplo. Entonces, todo lo que significa hacer visible el trabajo de las mujeres desde una concepción activa de su aporte y su participación en la vida social.
Bueno, damos las gracias a Juanita Barreto por sus importantes aportes sobre los avances que ha tenido esta lucha de las mujeres en Colombia. Pasamos, damos una breve pausa y seguimos con el tema del día.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Escucha todos los martes, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 AM. Navegando con la Academia, un camino a la Mega Universidad del Mañana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, arrancamos de una vez con nuestro recorrido por el mundo. Primero conoceremos los avances en España con Victoria García del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde nos cuenta cómo a raíz de la nueva Constitución española se hace un énfasis entre la familia y el trabajo. Esta lucha viene desde 1990, cuando el movimiento feminista inició su lucha por los cambios sociales junto con otros países de la Unión Europea. Escuchemos.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha impulsado tres leyes fundamentales que han cambiado la visión del tema de las políticas de igualdad de oportunidades, que es la ley contra la violencia de género, que es de obligado cumplimiento y tiene una descentralización en los tres estamentos que he comentado antes, en el estatal, en el autonómico y en el local, y que obliga a coordinarnos todos los profesionales implicados en el tema de violencia de género, con responsabilidades profesionales técnicas. Y además se ha puesto en marcha el tema de los juzgados de violencia de género, de tal manera que se crean juzgados especializados en materia de recepción de denuncias, de análisis de la situación que tiene una mujer maltratada a la hora de poner denuncias, en los dos procedimientos, en el proceso civil, cuando estamos hablando de separaciones o tutela de los niños, y en el proceso penal, con el tema de las sanciones y penalizaciones que llevan los maltratadores. Esa ley ha sido un logro del movimiento feminista que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pues ha puesto en marcha, y que sí que yo creo que de aquí a unos años va a producir grandes resultados. De momento, a nivel técnico, está produciéndose grandes resultados. Otra ley importante es el tema de la ley de dependencia que han puesto en marcha el gobierno. La ley de dependencia es la primera ley que se recoge en el tema de conciliación de la vida familiar y laboral, y lleva aparejo una serie de medidas que de atención y cuidado a las personas dependientes, a los ancianos, a los menores, a los discapacitados. Ese mundo, dijéramos, siempre ha estado en manos de las mujeres, y es una responsabilidad social, y es la primera vez que el Estado toma partido y desarrolla una serie de medidas para crear servicios de atención a las personas dependientes, para que las mujeres, sobre todo, puedan acceder de una manera más racional al mercado de trabajo, sin tener que estar pendiente de los hijos o pendiente de los padres. Es decir, que hay un cambio de cultura y unos nuevos yacimientos de empleo que se van a generar en el tema de cuidados, porque se van a hacer convenios con empresas en las que las mujeres van a tener un papel fundamental.
Bueno, ¿cómo crees tú que ha sido el avance aquí en América Latina con respecto, bueno, a Europa? ¿Crees que algún día la mujer pueda llegar a accesos de poder importantes? O sea, en Europa han habido mujeres presidentes, obviamente, pero digamos que la mujer cada vez pueda llegar a, digamos, a manejar lo que es la Constitución, porque esto es un mundo hecho por hombres.
Bueno, yo soy feminista, y entonces yo creo que sí, que en Europa, en América Latina, en cualquier país del mundo, yo creo que llegará un momento que a lo mejor nosotras no lo vamos a ver. Pero que sí, que poco a poco van cambiando las estructuras sociales. Por eso es muy importante que las jóvenes os suméis a todo el movimiento de conciencia del movimiento feminista para que las mujeres puedan ir avanzando poquito a poco. Y desde los, no desde un posicionamiento de confrontación con los hombres, porque necesitamos a los hombres como aliados, porque necesitamos, la sociedad se confronta, se conforma de hombres y mujeres y tenemos que trabajar juntos para cambiar este modelo social. Entonces yo sí creo que algún día las mujeres tendremos acceso a cuotas de poder. En América Latina tenéis un movimiento feminista muy importante, muy reivindicativo, sois mujeres muy valientes, porque en mitad de conflictos, en mitad de situaciones, estáis haciendo cosas absolutamente asombrosas que darán resultados a largo plazo. El proceso, por ejemplo, de Fuenlabrada lleva 20 años. Entonces, en América Latina el movimiento asociativo seguramente lleve mucho tiempo, el movimiento feminista, pero tiene que remover las estructuras, y las estructuras sociales son difíciles de remover. Entonces, y además tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad donde los hombres tienen que ser nuestros aliados y juntos diseñar estrategias nuevas que nos hagan una convivencia más igualitaria y equilibrada, ¿no?
Bueno, y siguiendo con nuestro recorrido por el mundo, también tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Andrea Travaini. Ella viene desde la Villa del Rosario, Argentina. Ella nos comentaba que también allí se están haciendo las políticas públicas para el plan de oportunidades también. Ellos vienen luchando desde 1988 con atención y prevención contra la violencia intrafamiliar. También tienen un presupuesto participativo, han logrado como un consejo consultivo de mujeres donde tienen presupuestos asignados para ayudarlas a formar sus propias microempresas. Igualmente hacen en la promoción ante ellas de educación y de prevención. Bueno, vamos a escuchar el mensaje que Andrea tiene para las colombianas.
El mensaje para las mujeres jóvenes colombianas es que aprovechen la instancia de la universidad para involucrarse en lo que es la transversalización de género, en lo que son los derechos de las mujeres, y aprovechen ese espacio de formación para eso, para formarse. Dentro de la especialidad de cada uno, siempre se puede incorporar la mirada particular de las necesidades de las mujeres.
Bueno, para cerrar nuestro tema del día, no podíamos irnos sin la opinión de un experto en estos temas. Es el sociólogo Luis Eduardo Wilches. Él es tutor de Cultura Política de la UNAD y tiene maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional. Luis Eduardo, bienvenido a Debate en Línea, y cuéntenos, con todo lo que usted ha escuchado de las experiencias a nivel internacional, ¿cómo concibe usted desde la sociología este cambio en la diversidad de género?
Beatriz, muchas gracias. Mira, básicamente pensaría yo desde una mirada, desde la perspectiva de los estudios culturales en América Latina. Uno podría, digamos, aportar algunos elementos básicos de reflexión. Creo que el primer elemento que sería interesante tener en cuenta es que nuestra cultura ha tenido y tiene un corte profundamente segregacionista y excluyente. Hemos tenido unas dificultades muy grandes desde los tiempos coloniales, desde hace mucho tiempo, con el tema de generar exclusión permanentemente, ¿sí? De hecho, las políticas actuales, y tú lo ves en los programas Muévete Ya, en los programas de inclusión social en Bogotá, el tema fundamentalmente es el restablecimiento de los derechos. Es el primer elemento que yo planteé, es ese. El segundo elemento que planteo es que existe el imaginario de que los cambios sociales son los que determinan en últimas los cambios reales de la sociedad. En la cultura hay un fenómeno que es complejo, y es que la cultura se mueve supremamente lento y no es homogénea. A veces pareciera que cuando tú comprendes que ha habido un cambio, cuando tú comprendes que hay un problema de violencia contra la mujer o de machismo, uno sintiera como que todo el mundo cambió esa percepción, y resulta que no, es un trabajo largo. Tú has visto la intervención de Juanita Barrero, de Victoria García. Ellos han planteado el proceso supremamente largo, de 20, 30 años, y lo que la conclusión rápida para esto es otros 20 o 30 años para lograr cuajar un poco que esos cambios realmente se sustenten.
Bueno, Luis Eduardo, pero usted también ha tenido experiencia con las etnias, con los estos grupos diversos, pues aquí cabe todo el mundo, pero digamos, nuestros ancestros, nuestros indígenas, tienen su propia estructura familiar. Entonces quiero que me cuenten en unas breves palabras, ¿usted cómo ve esa estructura, digamos, familiar dentro de estos grupos indígenas?
Mira, te lo voy a plantear en pocas palabras y sobre un tema concreto, que esos son los sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento es la estructura que conforma y que consolida las culturas. La cultura occidental, la nuestra, es decir, lo que estamos hablando, Europa, Estados Unidos y la América que nosotros vivimos en ciudades, es altamente, su sistema de pensamiento es altamente competitivo. ¿Sí? Eso genera un tipo de relacionamiento de competencia. Y la competencia generalmente tiene que haber un ganador y muchos perdedores. Sucede algo diferente con la mayoría de los otros pensamientos originarios de América y también de otras. Estamos hablando de África, tuve la suerte de trabajar con africanos en Senegal, en Marruecos, en Argelia, y con ellos hay una forma de pensamiento diverso, diferente. El sistema de pensamiento de ellos es más integrativo. Lo mismo pasaba con los aborígenes nuestros. Integrativo, que significa que tiene mayor capacidad de solidaridad y de entendimiento, solidaridad y de entendimiento del otro. Grave problema que no tenemos, nosotros estamos tratando de llegar hacia allá. Por eso procesos, muchos procesos, digamos, de sustentación de la diversidad y del desarrollo de la inclusión y del restablecimiento de derechos, tiene que ver mucho con el pensamiento originario en algunos aspectos.
Pero según su punto de vista, Luis Eduardo, ¿sí tenemos esperanza de que haya un cambio en el cual los hombres y mujeres podamos convivir en paz y que no haya pues este sexismo o esta discriminación?
No es un progreso lineal, no quiero decir que vayamos a superarlo, es un esfuerzo de la voluntad humana y del amor que podemos entregar en nuestro trabajo.
Bueno, amigos, estas palabras de Luis Eduardo quedan para la reflexión en un programa. Lo invitaremos nuevamente para que hablemos específicamente sobre este tema tan importante, sobre el pensamiento y sobre las estructuras que se generan en diversos grupos étnicos. Bueno, amigos, después de una breve pausa, pasamos a eventos.
Escucha Afromúsica todos los miércoles a las 5 p.m. hora colombiana por la RV. Con Afromúsica el Chocó se escucha.
Todos los miércoles a las 9:30 usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Radio UNAD Virtual invita a toda la comunidad unadista a ser parte de nuestra emisora. Escríbenos a radiounad@unad.edu.co y cuéntanos qué tipo de espacios y contenidos te gustaría que incluyéramos dentro de la programación.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
El mejor evento para hoy es la música y les traigo un CD muy especial por los derechos de las mujeres, Muévete Ya. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a un nuevo programa de Debate en Línea. No olviden escribirnos a debateenlinea@yahoo.com. Les habló María Beatriz Moreno con la producción del ingeniero Orlando González y la dirección de Sandra Patricia Díaz. Hasta pronto.
La igualdad, tener la misma oportunidad.
Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo.
Exigiré mis derechos porque yo lo merezco.
Muévete ya y mueve, muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y mueve, muévete ya, muévete ya. Y los derechos de las mujeres se moverán.
el plan de igualdad
y hacerlo realidad. Esta es mi oportunidad.
Porque en la diferencia se encontrará la igualdad.
Y construiré una ciudad en la que mi voz sea prioridad.
¡Muévete ya!
Y trabajar con dignidad y un pago justo reclamar.
Salud plena, educación, participación y representación.
No aceptar la violencia debe ser la realidad. Por eso que viva para las mujeres el plan de igualdad. Es el plan de igualdad.
Muévete ya y mueve. Muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve.
Cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.